Son las 9 y 18 minutos de la mañana. Don Rafael Simancas, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
A Hoy en Madrid. Me gustaría empezar esta conversación con la portada de uno de los periódicos de hoy, concretamente del ABC, que hoy titula a, iba a decir a toda pantalla, señor Simancas, a toda portada, Rajoy envía datos económicos a Rivera mientras el PSOE busca reventar la negociación. ¿Están ustedes en el Partido Socialista intentando, como sea, reventar la negociación entre el Partido Popular y Ciudadanos?
Bueno, me temo que es una portada un tanto sui generis y que no responde en absoluto a la realidad. El Partido Socialista no ha ganado las elecciones. El Partido Socialista está destinado a ejercer la oposición, pero el Partido Socialista no va a poner ninguna dificultad a que el señor Rajoy cumpla con su responsabilidad y forme gobierno cuanto antes. Es más, nosotros le urgimos a hacerlo de una manera ágil, porque es verdad que España necesita un gobierno cuanto antes.
Por lo que nos acaba de decir usted, veo que pertenece usted a esa parte del Partido Socialista que ha asumido, digamos, la derrota, permítame que lo diga así, y que cree que su lugar, el lugar donde los españoles han puesto al Partido Socialista, es evidentemente, y sin ningún lugar de dudas, la oposición, que no es lo mismo que piensan algunos de sus compañeros de partido. Hemos escuchado a la presidenta de Baleares, a Miquel Iceta, en fin, a otra serie de miembros muy relevantes del Partido Socialista, que creen que en el caso de que Mariano Rajoy no consiga los suficientes apoyos, quien tiene que volver a dar un paso hacia adelante es Pedro Sánchez.
Bien, todos estamos en el momento que indica la Constitución y el contexto político. Este es el momento del señor Rajoy, como es lógico. Él ganó las elecciones, tiene 137 diputados, hay una mayoría de centro-derecha en el Parlamento y lo lógico es que esa mayoría de centro-derecha contribuya a la formación de un gobierno cuanto antes. Ahora bien, algunos de mis compañeros simplemente ponen de manifiesto lo que indica la Constitución también. Si el candidato del primer grupo parlamentario no logra formar gobierno, pues, en fin, el sistema ofrece una oportunidad al segundo. Yo no lo veo factible, no lo veo realista, porque las aritméticas parlamentarias son las que son. No hay una mayoría de izquierdas en el Parlamento, no hay una mayoría de derechas. Y además las incompatibilidades entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, o incluso el Partido Socialista y Podemos, son tales que yo no veo viable, desde luego a día de hoy, una alternativa de izquierdas en el Parlamento, por desgracia, porque a mí me hubiera gustado que así fuera. Por eso insistimos tanto en que el señor Rajoy se ponga a trabajar y cuanto antes forme la mayoría que le ha encargado el pueblo español. Las votaciones de hace un par de días, cuando se formó la mesa del Congreso, abren una expectativa interesante. Si 179 diputados de centro-derecha pudieron ponerse de acuerdo para configurar la mesa del Congreso, ¿por qué no van a ponerse de acuerdo para formar gobierno? Por favor, háganlo cuanto antes.
Lo que pasa es que ahí hay 10 votos, ya sabes, señor Simancas, que son huerfanitos. Quiero decir, esto es el misterio, parece una película de Hitchcock, el misterio de los votos surgidos y nunca reconocidos.
Más que huerfanitos, parecen vergonzantes.
Sí.
Es algo curioso. En fin, yo no sé por qué. Si entendían que merecía la pena colaborar con el Partido Popular y con Ciudadanos a configurar una mayoría de centro-derecha en el Congreso, en la mesa del Congreso, no sé por qué no lo admiten. La verdad es que es un tanto ridículo. Todo el mundo sabe que Convergencia y el PNV son partidos conservadores de centro-derecha. Los dos llegaron a acordar en su momento con Aznar los gobiernos del Partido Popular. Es verdad que también pactaron a la izquierda, pero a nadie le extrañaría, a nadie le escandalizaría. Hay una cierta contradicción, porque en el discurso del Partido Popular durante los últimos años siempre se ha estigmatizado, se ha casi criminalizado cualquier acercamiento a los partidos independentistas, y claro, pues ahora esta situación pasa factura.
No hay que remontarse tanto, ¿eh? Tampoco, señor Simancas, que hace unos meses les ponían ustedes ustedes a caldo. Precisamente por eso.
Es verdad, cuando se facilitó la conformación de un grupo parlamentario en el Senado, a Esquerra Republicana, los diputados del Partido Popular nos preguntaban a los socialistas, bueno, ¿y qué han pactado ustedes a cambio? Pues no pactábamos nada a cambio, simplemente estábamos facilitando la posibilidad de que estos votantes, los votantes independentistas que están ahí, pues tengan una manera de expresar sus criterios en el Parlamento español. De eso se trata. Ahora lo hace el Partido Popular, en fin, nosotros no le vamos a devolver la pelota. Lo único que queremos es que a la hora de formar gobierno no nos miren a nosotros. Ya tienen ustedes una mayoría de centro-derecha, formen ustedes un gobierno con el centro-derecha español, claro, con quienes durante la campaña no han expresado una voluntad expresa de impedir la formación del gobierno del Partido Popular. El señor Rivera no lo expresó así. La derecha catalana y vasca se mantuvo al margen. Nosotros siempre nos presentábamos ante los electores, ante aquellos a los que pedíamos el voto, como la alternativa al Partido Popular. Miren ustedes al centro-derecha y formen un gobierno cuanto antes.
De todas maneras, señor Simancas, es verdad que desde el Partido Popular les hacen un llamamiento a ustedes a la responsabilidad diciendo esto de déjennos formar gobierno, pero quienes más están en esa postura son precisamente Ciudadanos, con los que ustedes llegaron a un acuerdo del que ya parece que nadie se acuerda, ¿no?
Claro.
Hay una especie de pelea soterrada entre el Partido Socialista, entre su partido y Ciudadanos, un poco tirándose la pelota de la responsabilidad, ¿no? Lo que dice Ciudadanos es que el PSOE sea responsable y ustedes dicen exactamente lo mismo con Ciudadanos.
Claro, pero hay una diferencia. Ciudadanos es un grupo que se identifica a sí mismo como de centro liberal, que en España y en el conjunto de Europa, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, apoya al Partido Popular. En ningún momento de la última campaña electoral, Ciudadanos se manifestó en contra de la formación de un gobierno del Partido Popular. Nosotros sí, nosotros somos un grupo de izquierdas, nosotros somos la alternativa al Partido Popular. Es lógico que Ciudadanos intente formar una mayoría con el grupo popular. Los grupos liberales en Europa a veces pactan a derechas e izquierdas. Lo que no es lógico es que se nos pida a nosotros. Como no fue lógico en marzo, ¿qué voy a votar yo en una eventual investidura del señor Rajoy? Pues lo mismo que el señor Rajoy votó en la investidura del señor Sánchez y nadie se lo reprochó. ¿Qué votó el Partido Popular en la investidura de Sánchez de 12 y el 4 de marzo? Votó en contra, como es lógico, y entonces no había responsabilidades a las que aludir, entonces no había la necesidad de intentar evitar unas nuevas elecciones. Claro que sí, pero a nadie se le ocurrió decirle al Partido Popular que votara la investidura del señor Sánchez porque son cosa contraria. Igual ocurre ahora.
Dedujo por sus palabras, señor Simancas, que esto de pasar del no absoluto al no simple y del no simple a la abstención no entra de momento en los planes del Partido Socialista.
Pues no, por respeto a los electores. No, sería un fraude. Yo lo entiendo así. A los electores que, por ejemplo, me votaron a mí el pasado 26 de junio, cerca de 700.000 personas. Si yo les preguntara uno a uno, una a una, a todos ellos, oiga, ¿ustedes consideran que yo debo utilizar el voto que han depositado en mí, su confianza en mí, para que Rajoy siga gobernando? Seguro que me dirían que no. Además, piénsese en el interés del país. ¿De verdad le interesa a este país que la única alternativa creíble al Partido Popular en el gobierno ha de ser Podemos? ¿Le interesa al país esto? Yo creo que al país le interesa una alternativa socialdemócrata, de centro progresista, razonable, en disposición de ser absolutamente creíble para hacerle la oposición al Partido Popular. Eso es lo que yo creo.
En caso de bloqueo absoluto, es decir, que el rey comience su ronda y que no haya manera de que Rajoy tenga los apoyos suficientes, ¿Pedro Sánchez volverá a preguntar a la militancia? Lo estaba diciendo usted ahora mismo. Si yo pregunto a mis votantes, me dirían que no. ¿Se arriesgarían ustedes a preguntar a la militancia?
Ahora no está previsto, porque entendemos que las cosas están bastante claras. Vamos a ver, si el otro día hubo suficientes votos a favor y suficientes abstenciones en el centro derecha, que es mayoría en el Parlamento, para formar la mesa del Congreso, ¿por qué no la va a haber? para formar gobierno. Yo no entendería que no fueran capaces de hacerlo. Ahora, hay que ponerse a trabajar. Recuerden ustedes lo que le costó al señor Aznar pactar en su momento con Puyol, o lo que le
Por
costó al
dos
señor
meses,
Aznar pactar en su momento con Arzallus, pero al final lo consiguieron. ¿Por qué en esta ocasión no han de hacerlo? Claro, deben de trabajar, deben de ponerse a ello. Ahora las posiciones están alejadas, claro, como siempre ocurre en el inicio de una negociación, pero deben de trabajar. Lo que no pueden hacer es mirar al Partido Socialista para que seamos nosotros los que les hagamos el trabajo. No, mire, nosotros somos la oposición, con todo respeto, y tenemos que jugar el papel que los ciudadanos nos han encargado, ser el grupo que vigila al gobierno y que plantea alternativas. Hay muchas cosas por las que trabajar. Hace un minuto les escuchaba a ustedes atentamente hablar en torno al futuro de las pensiones. Hay que trabajar cuanto antes en el Pacto de Toledo para asegurar la financiación de las pensiones futuras. Yo estoy deseando que me dejen trabajar en la oposición para complementar el trabajo del gobierno. Hay que hacerlo cuanto antes.
Sí,
Antonio.
Señor Simanca, yo comparto plenamente con usted que el Partido Socialista tiene que ser la alternativa máxima cuando está llamando a la puerta una fuerza populista como Podemos, y que para eso no puede votar a favor de Mariano Rajoy, ni siquiera abstenerse para facilitarle. Pero llegado el caso de que Mariano Rajoy no consiguiese esos apoyos de estos nacionalistas que parece ser que le han apoyado ahora, y que, bueno, ustedes evidentemente no van a pactar con Podemos y con Esquerra Republicana de Cataluña para formar un gobierno, ¿no hubiera otro camino que ir a unas terceras elecciones? ¿Ustedes facilitarían una abstención estratégica de su grupo entero, de algunos diputados, el que hubiese un gobierno del Partido Popular?
Claro, hay que trabajar para no llegar a ese escenario. Y si no hubiera posibilidad, pues yo entendería que se plantearan alternativas difíciles, pero es que hay alternativas viables. Es que se puede llegar a un acuerdo con Ciudadanos, es que se puede llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, es que se puede conseguir la abstención, ya lo han hecho, de convergencia en torno a un programa de gobierno razonable. O sea, ¿por qué no lo hacen? Yo entiendo que en una visión a corto plazo, lo más fácil, lo menos costoso, lo menos esforzado, es conseguir que el Partido Socialista se abstenga. Claro, pero a lo mejor a medio o largo plazo, es lo que yo intento hacer ver a todo el mundo, esto puede tener un coste no solo para el Partido Socialista, sino en términos de país. Si el Partido Socialista queda debilitado en su credibilidad como oposición y como alternativa al Partido Popular, dejamos todo el campo expedito, todo el campo libre para que los populismos se conviertan en la única alternativa viable al Partido Popular. Esto le conviene al país, de verdad. ¿De verdad le conviene al país que la única alternativa al gobierno del Partido Popular sea el populismo, que le dejemos todo el campo para que crezcan de aquí a 3 o 4 años? Yo creo que eso no es lo que le conviene al país. Por eso yo insisto que Rajoy y los grupos de centro-derecha del Parlamento tienen que trabajar duro, ponerse de acuerdo. Nosotros vamos a colaborar, nosotros no vamos a hacer reproches, nosotros no vamos a indicarle al Partido Popular que están facilitando la ruptura de España porque hablen con Esquerra o porque hablen con Convergencia o porque hablen con el PNV. No vamos a hacer nada de eso, solo les pedimos, oiga, por favor, cuanto antes formen ustedes una mayoría, invistan al señor Rajoy o a quien consideren del centro derecha español y pónganse a trabajar, que nosotros queremos hacer nuestra labor, que es la labor de oposición.
Alejandra.
Sí, señor Simancas, buenos días.
Buenos días.
Hace un momentito usted nos ha hablado de esa investidura fallida de Pedro Sánchez en el mes de marzo, ese mal trago por el que tuvo que pasar el Partido Socialista. Y una de las teorías que circulan durante estos días por los mentideros políticos, pues dice un poco algo así como que, bueno, ya que el Partido Socialista tuvo que pasar por esta investidura fallida, que pase ahora el Partido Popular y después ya veremos en una siguiente. ¿Qué hay de cierto en esto?
Yo creo que no hay que jugar con los intereses del país. Hay demasiadas cosas en juego como para establecer tacticismos de medio pelo. Yo le digo lo que interesa al Partido Socialista. Lo que interesa al Partido Socialista es lo que interesa a los españoles, y es formar un gobierno cuanto antes. Hay que ponerse a negociar con la Unión Europea el calendario para cumplir el déficit. Hay que pelear con la Unión Europea para que no nos pongan una multa por el incumplimiento del déficit en el año pasado y en este año. Hay que trabajar para lograr una financiación estable de las pensiones, hay que lograr subir el salario mínimo, estabilizar los empleos. Hay demasiadas cosas urgentes en la agenda como para jugar al tacticismo. Yo digo lo que nosotros queremos. Ojalá el rey convoque cuanto antes a los representantes de las fuerzas políticas, ojalá cuanto antes el señor Rajoy acepte el encargo del rey para la investidura y ojalá en la primera votación, con los votos del centro derecha, que son mayoría absoluta 183 en el Congreso de los Diputados, se invista un gobierno de centro derecha, que son los que han ganado las elecciones, y nos podamos poner a trabajar cuanto antes todos.
Sí, señor Simancas, porque si no se fija el techo de gasto ahora en el mes de agosto, habría que prorrogar los presupuestos generales del Estado y lógicamente, también los presupuestos de las comunidades autónomas, con lo que, evidentemente, no podría hacerse nuevas inversiones y, sobre todo, se tendría que actuar con los recortes que ya se ha actuado el año anterior, con una situación económica completamente diferente, ¿no?
Sí, hay que aprobar cuanto antes un nuevo techo de gasto, hay que aprobar cuanto antes un proyecto de presupuestos. Yo espero que con algunas rectificaciones. Ahora se lo está planteando Europa de una manera cruda al gobierno español. No es compatible un escenario de dificultades en el déficit, de problemas en la financiación de las pensiones, de austeridad con consecuencias terribles en materia de empleo y de precariedad, con un escenario fiscal de rebajas a las rentas más altas. Hay que rectificar la política fiscal, hay que rectificar la política laboral, hay que hacer un planteamiento nuevo. Nosotros esperamos que en este escenario nuevo en el Parlamento español haya espacio para una negociación en torno a algunas reformas importantes en nuestro país. Desde luego nosotros, desde la oposición, que es donde nos han colocado los ciudadanos, vamos a trabajar en interés del país.
Y con ese escenario, señor Simancas, que nos está planteando de una manera tan clara de necesidad de tener un gobierno, bueno, pues por todos esos plazos tan importantes que tiene España, ¿no cree que sería perfectamente justificable y perfectamente explicable a la opinión pública que un partido responsable como el Partido Socialista se abstuviera de una manera técnica para formar parte de la oposición, no en ningún caso para apoyar a un gobierno del Partido Popular? ¿No cree que incluso consolidaría a Pedro Sánchez como un hombre de Estado tomar esta posición que usted nos está explicando y nos está describiendo con total normalidad? ¿No cree que incluso su votante lo entendería?
No, le voy a explicar por qué. Porque en democracia es importante la coherencia y es importante respetar el papel que le corresponde a cada cual. Es importante mantener la credibilidad de cada cual respecto al papel que le toca jugar. Al Partido Popular le toca jugar el papel de partido de gobierno y al Partido Socialista le toca jugar el papel de principal alternativa. Y si nosotros confundimos los papeles y nosotros favorecemos de una manera directa o indirecta el gobierno del Partido Popular, muchos de nuestros votantes se van a sentir defraudados y muchos de nuestros votantes van a restarnos credibilidad como alternativa. Y yo creo que es importante mantener la credibilidad de cada cual en el papel que le toca jugar en democracia. En democracia tiene que haber una alternativa de gobierno y tiene que haber una alternativa en la oposición con plena credibilidad para que si las cosas fallan con unos, pues haya otros de los que echar mano. Y esto es importante a nuestro juicio. Por eso yo creo que mantener la credibilidad y la posición solvente del Partido Socialista en la oposición no solo es de interés para el PSOE, no solo es de interés para los socialistas. Yo estoy convencido, lo digo con toda honestidad, que también es una cuestión de interés general.
Pero, señor Simancas, de todos modos es verdad que es susto muerte, ¿no? Pero si ustedes facilitan el acceso del Partido Popular con una abstención, lógicamente le dejan el terreno abonado al populismo de Podemos. Pero, claro, si no, al final el gobierno del Partido Popular depende de los independentistas. Y yo no sé si para este viaje se necesitaban alforjas.
No, pero no tiene por qué ser así. Vamos a atender a los números. Hay 137 diputados del Partido Popular, hay 32 diputados de Ciudadanos, esto ya son 169, que son muchos diputados, muchos diputados. Hay 5 nacionalistas vascos que no son independentistas, está Coalición Canaria. Solamente con la abstención de algún otro grupo, sea independentista o no, ya podría formarse un gobierno. Yo creo que hay margen aritmético suficiente como para que el señor Rajoy se ponga a trabajar, pero claro, es más fácil decirle al PSOE, oiga, no me lo ponga usted difícil, que yo no tengo ganas de, en fin, de ponerme a negociar con los vascos, menudo lío. Uf, no, ya, claro, pero es que hay que trabajar. Recuerden ustedes lo que ocurrió con Puyol. Puyol obtuvo el fin de la mili obligatoria, nada menos. El fin de los gobernadores civiles, nada menos. El 30% del IRPF transferido a la Generalitat catalana, nada menos. Hay que ponerse a trabajar. Arzayus volvió al País Vasco diciendo: he obtenido del señor Aznar más de lo que ha obtenido de los socialistas en muchos años. Claro, eso requiere ponerse a trabajar. Nosotros no vamos a hacer ningún reproche al señor Rajoy si tiene que entablar una negociación dura. Nosotros no lo vamos a hacer ningún reproche, a diferencia de lo que ellos hicieron con nosotros. Ahora, pero sí le vamos a pedir que hable con sus iguales y que no nos miren a nosotros y que no deje al país sin una alternativa creíble. Yo no creo que sea de interés general que la única referencia con credibilidad total en términos de alternativa al Partido Popular sea el señor Iglesias. Porque no creo que este país pueda confiar en la alternativa que el señor Iglesias le pueda ofrecer de cara al futuro. Y yo me resisto a eso.
Señor Simancas, con esta votación que se ha producido para la mesa del Congreso, les ha venido Dios a ver a los socialistas. Les ha quitado muchísima presión de encima, ¿verdad?
No, es aquí, claro, el problema no está tanto en el Partido Popular, me parece a mí, que yo creo que en estos momentos, señor Simancas, Mariano Rajoy estaría dispuesto a pactar con cualquiera que le dé el número suficiente de apoyos para poder no solamente ser investido, sino gobernar con una cierta tranquilidad. Aquí el problema está en Ciudadanos. Es decir, durante toda la legislatura pasada hemos visto a Ciudadanos intentando hacer de mediador entre ustedes y el Partido Popular para ver si se ponían de acuerdo. A lo mejor ahora tienen ustedes que hacer de mediador entre Ciudadanos y el Partido Popular para que se pongan de acuerdo también y les dejen a ustedes tranquilamente donde creen que deben estar, que es en la oposición.
Sí, el Partido Popular llega a un acuerdo con los nacionalistas vascos y a mí me ha preocupado la declaración del señor Esteban de esta mañana, hablaba con toda claridad, primera votación no, segunda votación no, eso quiere decir que todavía no están trabajando a fondo. Si el Partido Nacionalista Vasco ofrece sus votos y Coalición Canaria ofrece sus votos como ya lo ha hecho, a Ciudadanos no le va a quedar más remedio que estar ahí. Ciudadanos ante sus electores no puede hacer un planteamiento de bloqueo porque todos esperan de Ciudadanos, sus propios electores, que acuerden con el partido que tiene posibilidades de formar gobierno. En marzo éramos nosotros, lo entendió buena parte de su electorado, otra parte no, por cierto, pero yo creo que ahora todo el mundo que ha votado a Ciudadanos entiende que Ciudadanos favorezca un gobierno del Partido Popular y no bloquee la situación. Yo estoy convencido que Ciudadanos no permitirá que se repitan elecciones si de ellos depende, si de su voto depende la formación de un gobierno. Por eso es clave que se pongan a trabajar con los nacionalistas vascos cuanto antes, y no sé si lo están haciendo. Aznar sí lo hizo en su momento, no sé el señor Rajoy, claro, si sigue confiando en que los socialistas se lo vamos a poner facilito, pues se puede llevar una sorpresa y el país se puede llevar una decepción, que es lo que a mí me preocupa.
Bueno, hoy la vicepresidenta se reúne con Oriol Junqueras. Supongo que algo tendrá que ver.
Bueno, claro.
Algo tendrán que decirse. Veremos qué dice Ciudadanos, que ayer tardó en menos un minuto en salir a decir lo de cómo sigan ustedes acercándose a los nacionalistas, les vamos a votar que no. Veremos qué dicen después de la foto de Soraya Sáenz de Santa María con Oriol Junqueras.
Es importante que las negociaciones sean lo más tranquilizadoras y transparentes posible. Eso no quiere decir que tengamos que trabajar en streaming todo el día. Esto no es realista ni es razonable. Ahora bien, claro, tienen que tranquilizar a Ciudadanos y a todos los demás que lo que se habla con los partidos independentistas no pone en riesgo lo que no se puede poner en riesgo, pero eso es razonable, eso se puede hacer. Oiga, mira, pues estamos hablando de esto y de esto con los nacionalistas. Si queremos su abstención para esto y para esto, oiga, háblese con toda tranquilidad, con toda claridad y estoy convencido que todos lo entenderán.
Alejandra.
Sí, señor Simancas, de sus palabras se deduce que usted no quiere unas terceras elecciones de ninguna manera, en fin, lo ha dicho claramente, pero hay otros, bueno, pues, personas del entorno de Pedro Sánchez que en privado van diciendo que, en fin, no pasaría nada por unas terceras elecciones y ya ha habido unas segundas. ¿Resistiría esto el Partido Socialista?
Bueno, el Partido Socialista tiene cerca de 140 años de historia y yo creo que resiste muchas cosas. Por cierto, se dice en estos días el peor resultado de la historia. Miren, no, quienes conocemos de verdad la historia del Partido Socialista sabemos que a veces tuvimos un solo diputado, Pablo Iglesias, pues sí, fue diputado único
bueno,
del Partido
hombre,
Socialista.
No estamos
hemos llegado
no
a
es
tener
lo mismo, señor
cinco o
Simanda.
seis, hemos
Sí,
llegado a tener
claro.
una república, que hace tiempo, pero no hace tanto,
Hombre.
hemos llegado a tener 50 y tantos diputados. Pero bueno, por eso cuando se
Hace
dice
más de 80 años.
el peor resultado de la historia, no, dígase, el peor resultado de la historia reciente, o el peor resultado de los últimos años. Bien,
bueno, si le sirve
caso,
a usted esto de consuelo, señor Simancas, no sé yo.
No, es consuelo, solo es rigor histórico.
En la época de Franco no tenían ninguno.
Exactamente. En la época de Franco no teníamos ninguno. Eso sí que era un mal resultado, sí.
Ajá. Bueno,
estamos en las cárceles.
Bueno, ahora es verdad que estamos todos muy pendientes de esta de la formación de gobierno, de si Mariano Rajoy tiene manera de ser investido de no. Es cierto que la presión ha pasado mucho del Partido Socialista después de lo que ocurrió el otro día en el Congreso a Ciudadanos, es decir, esto ha vuelto un poco al inicio, pero ustedes siguen teniendo pendiente un Congreso, siguen teniendo pendiente resolver de una vez por todas si Pedro Sánchez va a seguir siendo el secretario general del Partido Socialista o hay algún otro tipo de alternativa.
Sí, claro, tenemos un Congreso pendiente, también lo tiene el Partido Popular, creo que otras formaciones. Y nosotros tendremos que hablar de equipos, tendremos que hablar de referentes y tendremos que hablar de políticas, claro. A nosotros nos preocupan esos 85 diputados, son muy pocos, aunque no sea el peor resultado de la historia. Valga la broma otra vez. Nosotros somos conscientes de que todavía hay una parte del electorado, de clase media, de clase trabajadora, que nos reprocha la gestión de la crisis en los últimos años de Zapatero. Claro que sí, hay mucho votante con resquemor ante las políticas de la austeridad, la flexibilidad laboral. Nosotros tenemos que recuperar la confianza de todos esos votantes. Nosotros tenemos que hacer un trabajo con el resto de nuestros compañeros en la socialdemocracia europea, porque los ciudadanos en general, no solo en España, piénsese que en Alemania el SPD está en las encuestas en torno al 18%. Fíjese cómo están los laboristas británicos o cómo están los socialistas franceses. Tenemos que hacer una reflexión en el conjunto de Europa para que la socialdemocracia recupere la posición que le corresponde de una alternativa creíble, viable, movilizadora para un desarrollo próspero y justo colectivo. Tenemos muchas cosas en las que pensar, por eso queremos que cuanto antes se forme gobierno, hacer nuestro trabajo institucional, que lo tenemos que hacer con seriedad y rigor aquí en el Parlamento Español, y trabajar en nuestro Congreso para tener los equipos que correspondan y sobre todo un programa que sea creíble y movilizador, porque no nos conformamos vamos con 85 diputados.
El señor Simancas, ¿le puedo hacer una pregunta sobre Madrid?
Claro, claro.
Usted es diputado además por Madrid y conoce bien el tema. Lo que ha pasado con el tema del edificio España, ahora resulta que el grupo Wanda parece ser que se lo vende a un inmobiliario murciano, pero que bueno, su historia parece ser de comprar para vender, lo que quiere decir que evidentemente se va a paralizar todo este proyecto, ¿no? No sé, a mí me parece que el Ayuntamiento de Madrid ha actuado de una manera tan sumamente pueril con el tema de la fachada del edificio España y que ahora se pierda una oportunidad como es que el Grupo Wanda se marche y no participe con esos 30 millones de euros que iba a dar para la reforma de la Plaza de España, etcétera, es un fracaso importantísimo del gobierno de Manuela Carmena, al que ustedes apoyan en Madrid.
Sí, pero con un apoyo muy muy crítico y últimamente además con una altísima decepción, porque claro, ya llevan un año. Vale. Y bueno, mucha democracia participativa, mucho postureo, mucha foto, pero en fin, los temas importantes no vemos salida, no vemos solución. Ni ahí, ni por ejemplo la operación Chamartín, también se ha hablado en estos últimos días, en la nueva maqueta. Nos gusta más que la anterior, pero no deja de ser una maqueta. No se puede sacar pecho de una maqueta cuando para sacar adelante ese proyecto hace falta negociar, acordar y sumar con otras administraciones, con los dueños del suelo y con los agentes privados. Algo de esto ocurre también en Plaza de España, hay que liderar proyectos, no simplemente quedar bien con los círculos. Si quedar bien con los círculos es muy fácil, pero hay que conseguir que la Plaza de España salga adelante, y ese edificio emblemático, que es el primero que ven muchos de los visitantes de Madrid, pues deje de ser un edificio fantasma. Ha faltado liderazgo, ha faltado flexibilidad, ha faltado capacidad de gestión, y es un fracaso más en la gestión muy decepcionante del equipo de la señora Carmena. Esperemos que en esto también haya una rectificación. Nuestro grupo municipal estará ahí atento.
Ustedes siempre han tenido un problema en Madrid de estabilidad, digámoslo de esa manera. En muy poquito tiempo, de hecho, en los últimos tiempos, el Partido Socialista ha pasado de estar en manos de Tomás Gómez, después de una gestora de la que usted era responsable, y seguido a manos de Sara Hernández, que parece que no está dando demasiado buen resultado. Es decir, ¿siguen teniendo ustedes ahí un problema de estabilidad que hace precisamente que el votante del Partido Socialista, o sea, un votante, pues qué le voy a decir a usted, bastante etéreo, porque no sabe muy bien nunca dónde agarrarse? ¿Cómo van a solucionar esto?
Bien, trabajando y ganándonos la credibilidad que necesitamos como alternativa progresista al Partido Popular.
Sin embargo, perdón un momento que le interrumpa, me da la sensación de que Sara Hernández tampoco va a durar demasiado, fíjese.
Bueno, no sé si hace usted de pitonisa o de analista, pero
un poquito de las dos, conociéndonos desde diciembre, conociendo la política madrileña y el Partido Socialista de Madrid.
Tiene la bola de cristal adelante.
Tengo el 50% bola de cristal análisis político.
Sin embargo, creo que Sara Hernández obtuvo la confianza de los militantes en su momento y ha conseguido parar en buena medida el deterioro del Partido Socialista. Esta es la única federación socialista en España que ha mejorado sus resultados respecto a diciembre, la única. Hemos ganado 30.000 votos, un diputado más, un senador más. Esto no ha ocurrido en ningún otro sitio de España. Hombre, algo habrá tenido que ver Sara Hernández. Piense que en Madrid ha sido la zona cero, ha sido el epicentro de la bomba populista que ha roto el mapa político español. Mucha gente con enfado legítimo, decidió en un momento dado que ya estaba harta de los partidos de siempre y que había que probar otra cosa. Bueno, y fue aquí donde surgió Podemos. Aquí es donde primero empezaron a empujar, donde primero empezaron a obtener buenos resultados, y aquí es donde en primera instancia han empezado a bajar. Esa es nuestra confianza, que los ciudadanos se den cuenta de que no solo hace falta cambiar, el cambio tiene que ser solvente, tiene que ser responsable, tiene que ser razonable, y eso es lo que ofrecemos nosotros. Aunque, insisto, en Madrid, como en otros grandes núcleos urbanos, donde hay mucha gente joven cabreada, legítimamente cabreada, pues todavía se nos reprocha los últimos años de gestión del gobierno Zapatero, el presidente que tuvo que bregar con lo más duro de la crisis. Yo estoy convencido de que un buen programa, una buena estrategia, defendiendo un desarrollo justo en Madrid, con cierta estabilidad que usted reivindica y hace bien en pedírnosla, porque no siempre hemos sido todos los estables que merecíamos, yo creo que puede ser una buena oportunidad para el Partido Socialista. Yo tengo confianza.
El señor Simancas, ya todo el Partido Socialista se ha dado cuenta que Podemos, antes de llegar a la Moncloa, lo que quiere es matar al Partido Socialista.
Yo estoy convencido desde el primer momento. Su adversario siempre fue el Partido Socialista. Su obsesión siempre fue el poder y su adversario siempre el Partido Socialista. Pero creo que cada vez que el tiempo juega a nuestro favor en este sentido, las máscaras van cayendo. Y bueno, ahí no hay un proyecto detrás. Porque ¿cuál es el proyecto ideológico, programático que hay detrás? Si unos son comunistas, otros son anticapitalistas, otros son bolivarianos, otros ahora se definen como socialdemócratas de toda la vida. Bien, ¿qué proyecto ideológico y programático hay ahí detrás? ¿Qué solvencia, qué gestión contrastada? Porque nosotros tenemos la nuestra, el Partido Popular tiene la suya, aunque yo no esté de acuerdo, pero ¿estos qué han hecho por los ciudadanos, aparte de frustrar un gobierno de cambio el 2 y el 4 de marzo y de consolidar a Rajoy en el gobierno de España? ¿Qué han hecho? No han hecho nada. Por eso yo confío en que Podemos, que tuvo un papel en su momento para dar representación democrática a quienes no se sentían representados en las instituciones, va a convertirse en lo que en su momento fue Izquierda Unida, un grupo minoritario, un grupo complementario en un momento dado para ayudar a la gobernabilidad, pero desde luego el Partido Socialista recuperará las mayorías que les corresponden como alternativa socialdemócrata en nuestra región y en este país. Eso es lo que espero.
Sí, volviendo un poco a la vida interna del Partido Socialista, los varones están muy callados, están manteniendo bastante silencio después de la ejecutiva. ¿Han aprendido después del 20 de diciembre, que quizás se convirtieron excesivamente en protagonistas y los focos se dirigieron mucho a ellos, o están reservándose para antes del Congreso del PSOE?
Bueno, es lógico que en un partido como el nuestro, en un partido progresista, de izquierdas, democrático, después de un mal resultado haya debate. Pues lo que hubiera sido noticiable es que no hubiera habido debate y ha habido crítica y ha habido diferentes aproximaciones a lo que hemos de hacer. Esto es lógico y ocurre en todos los partidos socialdemócratas de Europa. Fíjense cómo están ahora los laboristas o cómo están los franceses o cómo van a estar pronto los alemanes porque se están reconsiderando la gran coalición. Es lógico. Ahora, la cuestión es que en lo fundamental estamos de acuerdo. Nos toca ir a la oposición, nos toca hacer una oposición responsable, nos toca hacer un congreso en el que repensar y reconstruir nuestro proyecto en términos ideológicos y programáticos, y en eso estamos, la inmensa mayoría del Partido Socialista.
Fíjese que al margen de la broma de si es el Pedro Sánchez quien el líder socialista con menos diputados de la historia o no, lo que sí es verdad es que en esta etapa democrática el secretario general del Partido Socialista, que menos diputados tiene, sin embargo, va a ser la oposición con más poder que jamás ha habido en el Parlamento, por la propia configuración del Parlamento y los apoyos que tiene el Gobierno.
Sí, hay mucha fragmentación en el Parlamento. Esto tiene la dificultad de no propiciar gobiernos estables, pero tiene la ventaja de que ahora cada ley importante, cada reforma importante tiene que pactarse, y esto le da mucho juego al primer partido de la oposición. Queremos ser capaces de hacerlo bien. Recuerden lo que dijo Felipe González después de los resultados de diciembre. Dice, vamos a tener un parlamento italiano sin políticos italianos. Bueno, pues tendremos que empezar a aprender a ser un poquito italianos y a dejar las diferencias totales en campaña y empezar a acordar las cosas que requieren de la suma de muchos esfuerzos.
Parece que Rajoy ya está hablando italiano, ¿eh?
casi, no, pero...
¿Cómo se ha juntado un nacionalista?
Por ahora yo prefiero que hable vasco.
Señor Simancas, pero abundando un poco en esto que apuntaba Antonio Martín Beaumont, es verdad que ustedes van a tener muchísimo poder. De hecho, ya se han puesto ustedes a trabajar, seguramente para que se visualice esto que usted nos decía, que están ustedes dispuestos a liderar la oposición. Creo que fueron 15 las propuestas que ayer registraron en el Congreso de los Diputados, entre ellas la derogación de un montón de leyes que ha puesto en marcha el Partido Popular, la reforma laboral, la ley de educación, la ley de seguridad ciudadana, está la ley Mordaza. De momento no va a dar tiempo antes de que haya un nuevo gobierno que esto se tramite, pero el gobierno que finalmente salga sí se va a encontrar con todos estos asuntos pues en pleno trámite en el Congreso. Y ahí ustedes tienen muchas posibilidades de que todo salga adelante, porque hay muchas cuestiones en las que ustedes van a estar de acuerdo con Podemos y con Ciudadanos, y entre los tres van casi a poder gobernar en la sombra, fíjese.
No aspiramos a gobernar a la sombra, sí aspiramos a ser decisivos a la hora de configurar las leyes que pueden favorecer los intereses de este país. Habla usted de algunas derogaciones, también hemos planteado, por ejemplo, la subida del salario mínimo o un pacto educativo que estabilice la regulación en torno a la enseñanza en nuestro país. Tenemos que estabilizar los empleos. Antes hacían ustedes una reflexión con la que yo estoy completamente de acuerdo. El futuro de las pensiones en nuestro país depende en buena medida de la calidad de los empleos. Hay que mejorar la calidad de los empleos para mejorar las cotizaciones sociales y mejorar la financiación de las pensiones. Todo esto requiere de un trabajo muy participado. Cuando hay mayoría absoluta en el Parlamento, todo el mundo sabe que las decisiones se trasladan a Moncloa. Cuando en Moncloa no se disfruta de una mayoría absoluta, pues el poder, la influencia y la capacidad de negociación se traslada al Parlamento. Yo estoy muy ilusionado con ese trabajo. Pero para empezar a hacer la oposición, tiene que haber gobierno. Y esa es la urgencia ahora. Por eso instamos un día y otro también al señor Rajoy a que de la manera que considere, de la manera más discreta posible, como le gusta a él, incluso con votos de estos que nadie sabe de dónde vengan, que trabaje para sacar adelante su investidura, que es lo que le toca.
Pues seguramente a quienes tienen ustedes que pinchar un poquito más también es Albert Rivera, ¿eh? Quiero decir, Albert Rivera se ha pasado en meses pinchándoles a ustedes para que den un paso. Hombre, pues ahora les toca a ellos también, ¿no?
Señor del Valle, usted sabe que el señor Rivera tiene una opinión muy, muy fundamentada hoy, muy inamovible hoy, y mañana una opinión muy, muy fundamentada, muy inamovible, pero distinta. En fin, sin ningún problema.
Es un hombre de matices.
Es un hombre de principios firmes y cambiantes.
Bueno, ustedes que llegaron a un acuerdo con él lo saben de sobra.
Sí, bueno,
claro.
Sí, bueno, esto ocurre con todos los grupos liberales en Europa. Ajá. Es verdad que pactan en gira de... No engañan a nadie, es verdad. Ellos están a lo que cae, por donde viene el viento. Ayer decían que jamás cambiarían principios... por sillones, bueno, y ahí está, que no admitirían al señor Rajoy porque tienen que cambiar las cosas, bueno, y ahí están con dos sillones flamantes en el Congreso de los Diputados.
Es que, siguiendo un poco esto que decía Antonio, de que tienen matices, yo ayer se lo pregunté a Miguel Gutiérrez y me dijo que eso no son sillones, que son, eso no son sillones,
¿son matices?
Exactamente.
¿Matices?
En la historia de la democracia parlamentaria española, ningún grupo con 32 diputados ha tenido la vicepresidencia primera y una secretaría en la mesa del Congreso. Jamás en la historia del parlamentarismo español. Esos son sillones flamantes que los han conseguido pues de aquella manera. Oye, yo no se lo reprocho. Lo único que le pido es, ya, no se pongan ustedes estrechos a la hora de formar gobierno con el Partido Popular, porque aquello de que ustedes no van a pactar con el señor Rajoy porque ustedes son regeneracionistas, en fin, bueno, oiga, que no enreden, que no enreden y que trabajen ustedes.
Pedro Sánchez
para formar
se fue
gobierno
a Mojácar y Albert Rivera a Palermo.
En fin, esto está así. Rafael Simancas, como siempre, un placer tenerle con nosotros. ¿Se va de vacaciones o se queda?
Pues aquí estaremos, porque si la investidura es el 2, 3, 4, 5 de agosto, pues usted me dirá, aquí andaremos trabajando.
Pues nada,
muchas gracias,
pues
días.
Que le sea leve. Mire, gracias. En el Congreso no hay piscina, en el Senado creo que tampoco, ¿no? En fin, un beso muy fuerte, señor Simancas. Hasta siempre.